Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos otra semana más a En Clave de Ciencia. La semana pasada indagamos en civilizaciones de la humanidad. Esta semana os traemos el especial de Navidad. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Jaime Cabeza y esto es En Clave de Ciencia. En el programa de hoy haremos una pequeña recopilación a lo más característico de En Clave de Ciencia. Miscelaneous, planos paralelos y en busca del vuelo 19. Aunque antes, un repaso por los redactores de Enclave de Ciencia. ¿Cómo ha sido para vosotros este año en el programa? Alba Castillo, Daniel Cargol y Raquel Holgado.
Pues para mí ha sido un año duro, pero si hay que sacar la parte positiva, lo cierto es que a partir de que nos cerraran el estudio, tuvimos que hacer el programa desde casa y eso nos unió bastante. Y también hizo que nos juntáramos mucho por videollamada para poder hablar y tal, y nos reíamos mucho. Además, gracias a eso pues me compré un micrófono que me hacía falta. Y también pues aprovechamos para renovar la música de Enclave de Ciencia y darle un estilo nuevo y completamente renovado. Y creo pues que lo hemos conseguido, ¿no?
La verdad es que ha sido un año lleno de altibajos. Siendo sincero, con más bajadas que subidas. Pero aún así intento quedarme con todo lo positivo, pues porque si no, difícil sería sacar esto adelante. Sí que he de decir que he echado muchísimo en falta el poder reunirnos de forma presencial para poder realizar nuestro programa en plenas condiciones y no hacerlo de forma telemática como hemos tenido que hacer. No obstante, he de admitir que me siento muy orgulloso de mis compañeros y de la radio en general, ya que hemos podido sacar este programa adelante y, sinceramente, no tengo nada más que decir que palabras bonitas acerca de todos mis compañeros y compañeras de este programa.
No os voy a engañar, para mí este año ha sido bastante duro. La pandemia ha supuesto un confinamiento en su día y este confinamiento nos ha obligado a separarnos de Enclave de Ciencia tal y como lo conocíamos. El estudio cerró y ahora grabamos desde nuestras casas y si nos vemos, nos vemos a través de una pantalla. Sin embargo, yo creo que con lo que me quedo de este año y de este programa ha sido el aprendizaje de que el periodismo y la divulgación científica se puede hacer incluso cuando no tienes un buen micrófono o un buen equipo de grabación. Lo importante es tener vocación.
Hemos curioseado mucho la ciencia, hemos descubierto todo tipo de conocimientos y sobre todo los hemos compartido con nuestros oyentes. Es hora de volver a curiosear en la ciencia, en Miscelaneous, de la mano de Raquel Holgado.
En su día hablamos del reloj del juicio final, ese reloj simbólico que señalaba las 12 de la noche como la hora del juicio final. ¿Por qué cada vez estábamos más cerca?
El fin se acerca, continentes ardiendo, lluvias torrenciales, pérdida de la biodiversidad, enfermedades nuevas, fake news, desinformación, armas nucleares y biológicas. Cada año estamos un segundo más cerca del juicio final. ¿Cuánto va a tardar en llegar a cero?
A ver, sabiendo que hay muchos factores que pueden desencadenar en el fin de la vida en la Tierra, pues puede ser mañana o puede ser dentro de unos años.
Al igual que charlas en la Semana de la Mujer y el 8M, hemos tratado también temas tan trascendentales como la mujer en la ciencia y su techo de cristal.
La sociedad se está digitalizando y los profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son cada vez más demandados por las empresas. Sin embargo, la representación en España de las mujeres en las áreas CTIM es mucho menor que la de los hombres. ¿Es esto parte de la brecha salarial? Se lo preguntamos a nuestras oyentes.
Yo creo que de manera prioritaria lo que habría que hacer es eliminar o elevar el suelo de la desigualdad en vez de centrarnos en el techo de cristal, porque realmente lo que hace que las mujeres se alejen de la ciencia es que no tienen referentes de base y en los primeros niveles escolares.
Desde la aparición de la COVID-19 hemos ido informando sobre su desarrollo y su avance durante todos estos meses. Tengamos en cuenta que nada más aparecer, todo era desconocido para nosotros. Es entonces cuando empezaron a surgir teorías de conspiración de las cuales os hablamos.
Con más de 90.000 casos confirmados, unas 48.000 personas curadas y algo más de 3.000 fallecidos, el coronavirus está en boca de todo el mundo. Aunque su origen es aún desconocido, la hipótesis más extendida es que el coronavirus proviene del mercado de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en China, donde se comercializa con todo tipo de animales salvajes. Sin embargo, hay diversas teorías conspiranoicas sobre su origen. ¿Qué opinas sobre estas teorías relacionadas con el coronavirus que están surgiendo?
Las teorías sobre el coronavirus lo único que hacen es aumentar la especulación a nivel económico sobre el ámbito farmacéutico, por otra parte deslegitimar al régimen chino y a nivel geopolítico también lo debilitan frente a Estados Unidos y le hacen responsable de esta suerte de desaceleración en breve de la economía.
Y fuera del mundo del coronavirus hemos podido descubrir artículos tan curiosos como el del guante que permite traducir la lengua de signos al instante. Qué interesante es el mundo de la ciencia, ¿verdad?
Bioingenieros de la Universidad de California han diseñado un dispositivo similar a un guante capaz de traducir la lengua de signos en tiempo real. En estos momentos los investigadores están en los trámites de la patente, aunque este guante solo es compatible con la lengua de signos de Estados Unidos. ¿Es viable este producto o se deberían enfocar en hacer más accesible el aprendizaje de la lengua de signos para todos?
En mi opinión, la tecnología puede aportar mucho en este campo, pero encuentro más inclusivo el hecho de implementar lengua de signos como una asignatura más en el colegio, para así permitir una mayor comunicación sin necesidad de gastar dinero en ello.
Miscelánea siempre ha sido, por así decirlo, la sección más tradicional que hemos tenido en el programa, muy informativa y enfocada a temas muy ligados a la actualidad. En esta sección siempre hemos intentado tratar temas que sabíamos que podían ser útiles a nuestros oyentes y por eso nos gustaba darles voz a la sociedad a través de pequeños cortes que nos pasaban semanalmente.
En Planos Paralelos hemos tenido el placer de hablar tanto con científicos como con otros profesionales del mundo de la ciencia. Gracias a ellos hemos podido aprender y transmitir infinidad de conocimientos. Hacemos un repaso en Planos Paralelos, de la mano de Alba Castillo.
Planos Paralelos.
¿Os acordáis de la vida antes del COVID? ¿No? Nosotros casi tampoco. Pero vamos a refrescaros la memoria porque en enero del año pasado fue la primera vez cuando hablamos del coronavirus aquí en Clave de Ciencia.
Más de 150 muertos y más de 5.000 enfermos a causa del nuevo coronavirus. La plaga que empezó a extenderse en la ciudad china Wuhan ha pasado ya por Francia, Alemania, Corea del Sur, Japón, Australia y Canadá, entre otros países.
Contra virus disponemos contra muy pocos, como pueden ser el virus del SIDA o el virus de la hepatitis C. Pero contra el coronavirus actualmente no tenemos ningún tratamiento eficaz.
Otros temas destacados de los que hemos hablado en el programa es el cambio climático, o más bien el apocalipsis climático, como se está denominando. Y es que esto viene demostrándose desde hace tiempo.
Aparte del coronavirus, vivimos en un mundo lleno de otros muchos problemas. Uno de estos es la gravedad del cambio climático y lo poco concienciada que está la sociedad. Qué bien nos sentimos todos cuando reciclamos, pero el problema no se acaba allí. Desde el periodismo y la educomunicación queremos abordar este problema con la ayuda del documental Perspectivas sobre el cambio climático, producido desde la Universidad de Zaragoza.
¿Qué inocentes somos los seres humanos? Llegados hasta aquí, no podemos negar que no hemos alterado el clima global.
En el año 67, los soviéticos descubrieron que las altas temperaturas del planeta Venus eran causadas por el dióxido de carbono de la atmósfera y que no íbamos bien encaminados en la Tierra. El problema es que todos sabemos que esto es muy grave, pero todo el mundo espera que lo arregle otro. Nos lo cuenta Fernando López, director del Instituto Geográfico de Aragón.
La percepción, la verdad, es que hay muchos informes de tipo sociológico y casi todos coinciden en que la ciudadanía cada vez, desde el punto de vista formal, es más consciente del problema del cambio climático, pero luego la realidad no se traduce en cambio de hábitos ni en cambios de forma de vida.
En el programa no nos olvidamos de las fechas más importantes y a finales de octubre hicimos una sección especial sobre Halloween donde hablamos sobre las películas de terror y el por qué sufrimos miedo. Yo soy una fanática de las películas de miedo y debo decir que fue mi sección favorita de todo el año.
En nuestra vida tenemos muchos sentimientos y el miedo forma parte de ellos. películas de terror, no hacer los deberes y que te pillen, o esa sensación cuando no notas la cartera en el bolsillo. Pero, ¿nos hemos planteado por qué tenemos miedo? Nos lo cuenta Ana Isabel Cisneros, médico y profesora de neuroanatomía de la Universidad de Zaragoza.
Al final la sensación de miedo es una sensación de alarma.
Y para acabar, vamos a hablar de sexo. Pero como estás en Clave de Ciencia, tenemos que hablar de sexología. Y es que parece que nunca hablamos de ella, pero lo cierto es que hace unas semanas hicimos un pequeño repaso a cuáles eran los efectos de la masturbación. ¿Lo recordamos?
Bueno, pues dependerá mucho de cada persona y de qué estamos hablando cuando hablamos de efectos. La masturbación no deja de ser una práctica individual, erótica, de autoestimulación genital. Entonces, igual que no nos planteamos qué efectos puede tener tocarnos el brazo, pues bueno, exactamente lo mismo con los genitales, quitando un poco toda la parte de moralidad y tal. Y luego ya eso, por supuestísimo, depende de cada persona, los valores y las opiniones personales.
Yo soy una persona a la que le encanta hacer entrevistas, pero Planos Paralelos no es mi sección favorita. Sin embargo, Planos Paralelos ha sido una sección que me ha sorprendido bastante, ya que a lo largo del año hemos estado entrevistando a personalidades diferentes y de muchos ámbitos distintos, ya hemos mencionado anteriormente, pero lo cierto es que lo que más me interesaba era poder hablar con las personas, ya no solo por la entrevista, sino por conocerlas personalmente y preguntarles por sus ambiciones o hablar simplemente de tú a tú. Y eso es lo que más me enriquecía a mí como persona y como periodista y como estudiante, por supuesto.
En Busca del Vuelo 19 se podría decir que es la sección donde más nos hemos sorprendido y donde más hemos sorprendido a nuestros oyentes. Incógnitas del universo, problemas sin resolver o locuras de la naturaleza son pocos de los temas que a lo largo de este año os hemos traído. Vamos a ver algunos de ellos en Busca del Vuelo 19 con Daniel Cargol.
En Busca del Vuelo 19.
¿Os acordáis de cómo se consiguió reproducir la voz de una momia que lleva 3.000 años muerta? Pues sí, y es que gracias a la ciencia este tipo de conocimiento o datos curiosos son posibles. Vamos a escuchar a la momia.
Científicos británicos han conseguido hacer hablar a una momia. Se podría decir que un antiguo sacerdote egipcio, llamado Nesyamun, ha conseguido hablar tras llevar más de 3.000 años muerto.
O por supuesto, ¿cómo no íbamos a hablar de nuestra querida radio? Hace unos meses, unos científicos recibieron unas extrañas señales de radio provenientes del espacio. Esto desató más preguntas que respuestas en el mundo de la ciencia.
¿Es artificial o natural? Algunos científicos encuentran la posibilidad en un intento por parte de los extraterrestres de tratar de buscar vida inteligente en otros planetas, o quizás sean emisiones de sus naves espaciales.
Parece mentira, pero hemos hablado hasta de zombies. Y es que la ciencia nos hace llegar hasta los rincones más interesantes y extraordinarios de nuestra naturaleza. Existe un hongo con aspecto similar al de una pequeña seta que se dedica a poseer a las hormigas carpinteras de la selva tailandesa. Este pequeño diablillo se adentra en el exoesqueleto de la hormiga y se propaga por su cuerpo. Una vez dentro, el hongo comienza su macabro plan. Primero hace que la hormiga abandone al resto de sus compañeras. Después la dirige hasta un tallo de una planta y le obliga a morder con todas sus fuerzas una hoja. Hemos hablado hasta de ovnis, que por supuesto damos por hecho que están pilotados por extraterrestres. O tal vez no. Así lo contábamos en el programa, exponiendo la idea de que pudieran estar pilotados por seres humanos del futuro.
Esta línea se rige en que, según el profesor, los ovnis podrían ser humanos del futuro, que de alguna forma han conseguido crear la tecnología para poder viajar en el tiempo. Masters sustenta su teoría en la velocidad a la que se avanza la ciencia y en la curiosidad humana por querer conocer el pasado.
Debido a esta curiosidad es, según el profesor, que estos humanos pilotos de ovnis serían en su mayoría científicos, tanto antropólogos como lingüistas como historiadores, que han decidido viajar al pasado para poder investigar directamente la evolución humana.
En Busca del Vuelo 19 es la sección en la que dejamos volar a la fantasía y nos permitimos indagar en los misterios más recónditos de nuestro universo. Sinónimo de divulgación y de diversión, donde por un momento indagamos en los misterios aún por resolver de la ciencia y nos planteamos cuánto de cierto hay en ellos. Pero, aunque se trate de nuestra sección más amena, esto no significa que sea menos rigurosa, porque aquí nos tomamos la ciencia muy en serio, aunque sea de manera divertida.
Esta semana llega a su fin, queridos científicos. Desde el equipo de Enclave de Ciencia, esperamos que hayáis disfrutado esta recopilación 2020. Y que sigáis con nosotros otro año más. Muchas gracias, feliz Navidad y nos vemos pronto.